Ya estamos ya en este sexto módulo, una bendición. Este sexto módulo que la verdad que ya parece mentira, pero hicimos ya 6 meses de entrenamiento. La verdad que una bendición. Espero que les haya sido de mucha utilidad todo lo que aprendieron, todo lo que pudimos ir haciendo en este tiempo. Así que para mí es un honor que estén comenzando esto, así que, y que bueno, ya estemos terminando, así que como noticia al hacerte estoy terminando ya, ya está en la fecha definida de este congreso de intercesión profética que vamos a hacer, así que espero que todos puedan participar, va a ser a la noche, igual los videos van a estar, se van a subir, no solamente van a quedar en el YouTube, sino también en el Facebook y en el Instagram, así que ahí ustedes lo van a poder mirar cuando tienen por lo menos un tiempo para eso. Así que, sí, no, ese es otro, ahí yo estoy mirando, ese es una conversación, esa es la selección. Ah, sí, no, ese es 3 de octubre. No, bueno, ese es 3 de octubre, ese va a ser un congreso, es una cumbre profética de, como son todos pastores, son profetas y apóstoles, que organiza una iglesia que se llama Restaurando la Senda Antigua, que es de Neuquén, el profeta Diego Tarifeño, y bueno, él me invitó a poder participar de la de ese congreso, y yo estoy el día 3, estoy en ese congreso. Claro, y pero después el entrenando ministerio va a ser un congreso de intercesión profética, que van a ser 4 días de 1 hora y media más o menos, tipo clase, van a haber 4 días de seguido que van a ser de intercesión, así que vamos a estar trabajando. Claro, fin de septiembre, sí. Así. No, sí, el otro es... ¿Cómo? No tiene costo, es gratuito. Sí, gratuito, totalmente gratuito. Es lo que sí, el que quiera hacer alguna ofrenda o donación, vamos a tener ahí un alfolí virtual para poder recibirlo durante los cuatro días. O en su efecto para poder otorgarle algo a esa persona. Entonces, esa unción está representada a través de un acto profético, que es la imposición del manto. ¿Cómo se entiende esto? Para poder ubicarnos exactamente qué forma o qué importancia tiene el manto, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto histórico y en el contexto cultural en el cual se movía Jesús y los pueblos semitas de aquella época. Y nosotros tenemos que entender que el manto era parte, hay una parte de la vestimenta de lo que hoy serían, digamos que lo que siguen todavía con esa tradición son los beduinos y algunos que otros jeques árabes que nosotros vemos que hay, que usan en el desierto, usan, ustedes se van a ver que muchos musulmanes, por ejemplo, o gente que vive en Arabia Saudita, usa como esos unos vestidos y después tienen como una especie como de pañuelo grande, que es muy importante en el desierto del Sahara y aquella zona, ahí que se venían entonces tenían que tener livianas, pero tenían que tener ropas que le podían servir después a la noche y se podían convertir en abrigo a la hora de poder hacer algún tipo de parada en el desierto. Entonces el manto implica, es parte de la vestimenta del pueblo hebreo en general. A mayor cantidad, el manto inclusive implicaba cierta cuestión de respeto, digamos. No es lo mismo un manto de los paraguayos que comprarte un manto en el shopping, por ejemplo. Te da una cierta clase, ¿entendés? Entonces estaban los mantos de terciopelo, un ratito, segundo. Los mantos de terciopelo, los mantos de seda, los mantos de distinta índole, le daban a uno como cierta categoría, por decirlo de alguna manera. Es más, uno, cuando el presidente entra al tierra prometida y el pueblo los abandona, porque había llevado copa de oro y un manto de rojo carmesí. O sea, como... el manto es tan representativo de la unción que Dios derrama sobre una persona. Entendemos entonces a partir de esa interpretación sociocultural, entendemos que el manto tiene que ver con la vida cotidiana del judío normal o del oriental de aquella zona normal. Por ende, entonces, nosotros entendemos que la Biblia habla del manto, cuando habla del manto, habla de algo que se le otorga. Representada en el manto que es derramado sobre una persona o le es otorgada a una persona. ¿Me explico yo hasta ahí o a alguien le surge alguna? Está bien, bueno. Seguimos. Después tenemos el manto de justicia. El manto de justicia está en Isaías 61:10. Cuando hablamos de Isaías, principalmente en estos capítulos 60, 61 y demás, estamos hablando de Jesucristo, es la profecía que habla sobre Jesucristo. En este caso, habla del manto de justicia, que te rodea, como te envuelve el manto de justicia. ¿Por qué habla de esto? Porque es esa capacidad que Dios tiene, el sacrificio de Jesucristo, que uno se quiere sortear, todo lo malo se va y pasa a cumplir la justicia de Dios en tu vida, en todo lo que puedo hacer en el momento, comienza a volver a tu vida y comienza a hacer esa maldición. Ese es un poco de recompensa, ese tipo de hizo, y tenemos el marcha de Jehová, no quiero entrar en el primer momento, esa capacidad de ser celoso, de pasar yo, de nación, de oración, de cómo se explica la palabra, tiene que ver un poco con eso, o sea, de ese tipo de celo, habla de celoso, de celar un o sea, si no habla de celo, no de celo de amoroso, sino celo de cuidado, ¿eh? De ese tipo de celo está hablando. ¿Te escucho?
Bien,
pastor. Ahí está. Bueno, manto de alegría, que es un manto en el cual, bueno, no tengo que entrar mucho, es la unción de la alegría que viene de parte en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo suele pasar esto? Nosotros solemos encontrar mucho el manto de alegría cuando por ahí hay reuniones en las cuales, por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me pasó mucho, es cuando, por ejemplo, la persona es impartida por parte de un siervo o de parte de Dios y cae en el piso y empieza a reírse. Se empieza a reír y se ríe y se ríe y se ríe y se ríe y se contagia la risa en toda la iglesia. Ese es un manto de alegría, por ejemplo. Esa es una manifestación del manto de alegría. No sé si a ustedes les pasó eso. No, pero tampoco lo viste. Ahí está. Yo cuando ministro, me entendé, todo el mundo se muere de la risa. Se muere de la risa, pero no por la unción del Espíritu, digamos. Es una manifestación, es cierto, no se suele tal vez ver muy seguido, pero por lo menos a mí en lo particular me pasó bastantes veces de no solamente de sentir ese manto de alegría, sino de poder experimentarlo y verlo en distintas congregaciones. Después tenemos el manto de adoración. Pero entiéndase la adoración como... cuando nosotros hablamos del manto de la adoración, y acá quiero hacer como una pequeña coma en la interpretación, cuando nosotros hablamos del manto de adoración, no hablamos de que ponemos una canción y sentimos la presencia de Dios. Ese no es el manto de adoración. El manto de adoración sea cuando una persona, Dios la toca de tal manera que su vida completa es una adoración. Todo lo que hace es eso es un manto de adoración. En ese sentido se lleva el manto de adoración. Puede existir, o me dirás, no, pero lo que pasa es que se entiende adoración como la posibilidad de la persona de poder adorar al Señor. No, en realidad la adoración es la adoración nosotros siempre la tenemos muy vinculada a la música o muy vinculada a la danza. Pero la adoración, en este caso particular, del versículo que nosotros estábamos hablando, que es número 15. Sí, de que Dios me amaba. Pues una cosa es saber y otra cosa es entender, entiéndase que el entendimiento es saber que cada célula de tu cuerpo sabe que Dios está presente en tu vida y te ama con todos tus defectos y con todas tus virtudes, que te ama, ¿me entendés? Entonces, la adoración tiene que ver con eso, cuando vos comprendés que todo lo que vos haces en tu vida es una adoración, Al Señor, pero creo que no se entra, no se explica demasiado en ese sentido. Para explicar la particularidad de la dimensión, lo que significa que no es porque como nosotros tenemos que pensar que nosotros vamos a los misterios, son los necesarios y tenemos que presentarlos de alguna manera, porque sí, también es un algo que implica la cultura de la relación, implica la cultura de la misericordia del amor, implica que la cultura de la tiene que ver con justicia, entonces son unas preliminares a lo que Dios permite que la función capacidad de la función física en una organización de iglesia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, sí y no. ¿Por qué? Yo explico en el texto que, por ejemplo, vos podés tener un manto específico, podés tener un oficio y podés tener un ministerio y los tres pueden ser diferentes, pero los tres son complementarios, tres o cuatro. Pueden ser complementarios, no necesariamente tienen que ser todo el mismo. O sea, vos podés tener el manto profético, el oficio profético y el ministerio profético. Sí, puede ser. Pero yo soy un caso en el cual, por ejemplo, mi manto no es profético. El manto que yo tengo es magisterial. Yo tengo un manto de maestro. De ahí yo tengo después el oficio. Yo tengo un oficio que es el oficio del profeta. Y si yo tengo que hacer una evaluación de lo que tiene que ver con el ministerio, yo hoy estoy cumpliendo un ministerio apostólico. Entonces, ¿entiendes? Un manto puede ser funcionado por Dios a la persona para hacer un trabajo terreno. Es el oficio de la persona. Ese es el manto. Después vos tenés el ministerio, que es el lugar donde vas a desarrollar esta función que te dio. Y después tenés la cuestión del oficio, que es lo que vos dominás. Dios te puede tener tanta cantidad de experiencia que vos dominás lo que vos haces. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un manto de una cosa, un oficio de otra, y tengo un ministerio que tiene que implica con otra cuestión superior. Los tres son complementarios. Uno no anula al otro. Entonces vos, por ahí lo que te puede llegar a pasar es que vos puedes llegar a encontrar algún tipo de contrariedad, por decirlo de alguna manera, o de incomodidad cuando vos te decís, yo estoy funcionando en un ministerio, pero yo me siento más cómodo haciendo otra cosa. Lo que puede llegar a estar ocurriendo es que tu manto no tiene que ver con el ministerio, pero sí tu ministerio te pone en ciertos lugares donde vos tenés que desarrollar tu manto, que es por ahí por alguna de las cosas que a mí me suele pasar, o me pasaba. Entonces, bueno, claro, y hay uno que entra en los conflictos, el ministerio de Dios, primero de la vida, pero también decía, no, pero uno quiere tener, viste, cada chancho de su estaca, y por ahí uno se le ve a los chanchos, y se le va a la carretera, pero puede estar sugiriendo que tu manto sea diferente, a mí tengo un problema, que sea diferente, que no se comprime en los sanadores. Y está ahí. Amén. Y después tenemos, y vuelvo a reiterar, antes de llegar, estos son todos como mantos previos, que por ahí en algunos se brindan de mayor o menor capacidad, pero son mantos. Este manto simboliza el gobierno, que está en Primera de Reyes 11:30, donde Elías, ¿cómo es?, le pone un manto para hacerlo rey de Israel a Jeroboam. Y nosotros estamos implicando lo que tiene que ver con la autoridad. Y vuelvo a repetir, en el manto ministerial, en el ministerio de una nación de Dios, tiene algún cristal, y a Dios, tiene que ver con todos estos mantos previos que nosotros estamos viendo. ¿Me explico hasta ahí? Bueno, seguimos. Y ahí, bueno, llegamos al famosísimo manto de ministerio, que es el famoso Segunda de Reyes 2:13, dice, y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Este es cuando le traspasa o le suelta el manto de Elías. Que ver con los recursos económicos, principalmente con la oración. Eso creo que es un ministerio fundamental, el tema de la intercesión. Después tenemos ministerios que tienen que ver por ahí con las cuestiones, por ejemplo, los ministerios juveniles o ministerio, hoy vos tenés distintos lugares donde vos podés desarrollar alguna de estas habilidades o unciones que Dios te da, pero estos cinco ministerios son como el puño de Dios, golpeando específicamente la cuerda de Cristo. Entonces, estos mantos ministeriales es el manto de maestro, la capacidad de enseñar la palabra, el manto de pastor, que es la capacidad de tener un compromiso con la congregación, el manto de evangelista, que es la capacidad de poder entregar buenas noticias. Esa gracia que Dios te da, que tiene que ver con ese mando de poder entregar a la buena noche de su vida, con lo que es un mando de poder, tiene que ver con la parte de Dios para la edificación de la iglesia y del reino, y la edificación personal también. Y el manto apostólico, que creo que está muy trillada la palabra, y muchos ni siquiera entienden qué es lo que significa, que es la capacidad dada por Dios para ser pastor de pastores. Yo considero que un apóstol es pastor de pastores. Es alguien que tiene que trabajar con el liderazgo y con los pastores de un ministerio, distintos ministerios, ayudándoles a soportar o a tener perspectivas distintas con respecto a situaciones que son comunes al ministerio, al trabajo, pastor. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Después, viste, vos podés estar diciendo no, porque es el que tiene cobertura, no, porque es el que tiene papeles, no, porque es el que tiene la unción de Dios. Yo creo que, yo no digo que no tengan la capacidad los apóstoles de bajar un diseño de parte de Dios. No, yo no digo eso. Eso está dentro pero tiene más que ver con un profeta que con un apóstol. Pero el apóstol tiene la capacidad de poder sentarse delante de cualquier ministro de Dios, sea de la iglesia que sea, y le puede cantar y decirle, cuando uno tiene ministerio, cuando uno tiene un manto, pero yo suelo seleccionar quiénes son las personas que me ministran. Y cuando las encuentro, la verdad es que trato de sacarle el mayor provecho posible. Así que, ¿me explico hasta ahí? Está clarito como el agua. Amén. Y me quiero detener, porque bueno, el de maestro ustedes entienden, pero me quiero detener en tres. Bueno, me detuve en el apóstol, pero me quiero detener también en la unción, en el manto pastoral. El manto pastoral, uno piensa, y lo quiero traer a colación porque estoy encontrando mucho con esta cuestión de que por ahí hay muchos pastores que parece que manejan la iglesia como menos, no como pastor de oveja, sino como pastor de estancia. Y yo creo que quiero hacer una salida porque el pastor es un poco más. El manto pastoral es esa capacidad de apoyar que vos hables y las ovejas vengan. Ese es el manto pastoral. O se queda con alguien que lo arrienda, es alguien que conoce la voz de quien está hablando. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y las ovejas no entran, no saltan el cerco, no entran por debajo del alambrado, ellas entran por la puerta porque el pastor es la puerta. Entonces, en esa cuestión tan simple se radica la verdad y la unción del manto pastoral. El buen pastor es no solamente el que agarra y que tiene bien a 99. El manto del pastor. Porque, viste que hablamos, ¿no? Porque todos quieren ser, viste, el Rolling Stone de los evangelios, quieren ser como pastores, son pastores, apóstoles y profetas. Pero el pastor hoy, no, hay poca gente que tiene corazón de pastor. Y es algo que hace mucha falta. Gente que conozca realmente su congregación, que sepa exactamente qué es lo que le está pasando. De una manera tradicional, por digamos de esta manera. Pero el tipo es un tipo que cuando habla, la intención del mensaje de él es la intención de generar buenas noticias en las personas, de cambiar radicalmente su manera de pensar. Yo creo que es un ejemplo muy vívido de lo que es el evangelismo, de esta cuestión de poder entender qué es el evangelismo. Y hasta que nosotros no podamos comprender en demasía que era la persona que transmite un mensaje positivo, por más que no lo nombre a Jesucristo nunca en su relato, es un evangelista para que se decida lo que para seguir trabajando y poniendo etiquetas de rebeldes y de otras cosas más, como que tienen una capacidad enorme de poder vivir un mensaje que se trae a Cristo, y hay que tener el evangelio, porque en los años 80 que era como el documental del evangelio, es un pedido de lo que fue eso, y el evangelio que está muy ligado a la manifestación de los hombres en la vida de una persona, muy ligado a los milagros, los prodigios, las maravillas, a estas cuestiones naturales, a los que les crece la pata, que se le borran los cuernos, ese tipo de cosas. La verdad que son manifestaciones sobrenaturales, pero el mayor milagro que un evangelista puede tener es hacer una oración de entrega a una persona que nunca conoció a Jesucristo. Ese sigue siendo, yo creo, el mayor milagro que un evangelista puede llegar a pretender. Y me parece que es lo más correcto. Y bueno, después, hablamos de los profetas, de los apóstoles, y se terminaron los cinco ministerios. ¿Alguna duda le quedó a alguno con respecto a este el espacio en el cual ustedes me pueden hacer alguna pregunta con respecto al manto, si es que le quedó alguna duda de algo? ¿Listo? Elena, ¿puedes habilitar tu micrófono si querés hacer alguna pregunta? Parece que no va bien. Así que, ¿cómo? Ah, ¿en serio? Bueno, ¿todo bien? ¿Listo? Está entonces. No hay mucho secreto con respecto a esto. Por ahí sí había como mucha nube, como algo muy borroso con respecto a los mantos, pero es claro, a la hora de explicarse no hay mucho secreto ni muchas cosas escondidas con respecto al manto en términos generales. Vuelvo a reiterar, yo soy el caso vivido de que puedes tener un manto, puedes tener un oficio complementario al manto y puedes tener un ministerio que sea adyacente al manto y al oficio. Lo cual implica eso, y yo quiero detenerme en esta cuestión. Cuando pasan este tipo de cosas, esto es el verdadero equipamiento ministerial. El equipamiento ministerial tiene que ver con esto, con la posibilidad de trascender las funciones, de trascender lo que dominas y trascender el lugar donde vas. Cuando vos puedes trascender cada lugar y cada cosa, eso te habilita para tener una mayor capacidad y poder brindar mayor capacidad, más capacidad de opciones a la hora de participar, de poder ministrar. Yo creo firmemente en esto. Creo que este es el tiempo en el cual no digo que los bases con aire se van a terminar, no digo eso, pero lo que digo es que el nivel contemporáneo moderno que estamos viviendo en estos días, más en esta pandemia, va a dejar en evidencia aquellos que no han querido, porque no es que no han podido, no han querido aumentar su equipamiento ministerial. No han querido buscar más allá y se han quedado con un modelo pensando que le iba a funcionar, ¿viste? Como ese Jeep Willy, que te funciona en todo lado, te anda en la ciudad, te anda en el campo, te anda en el estero, en todo lado. Pues, me parece que está hoy en China. Estamos viviendo en estos últimos tiempos, que son realmente los últimos tiempos, te van a comer los piojos, así de simple. Yo creo que te van a comer los piojos. Y de esto me hago cargo, porque yo lo digo con el conocimiento y la experiencia que yo tengo. Si viene alguien por ahí y me dice, no, porque lo aceptaré porque seguramente es la realidad, pero desde la perspectiva que yo tengo y de la cual yo enseño, se me hace que el equipamiento siempre es necesario. Siempre es necesario y siempre es parte de... Pues,